A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Bienvenidos sean todos a este su programa Con la Ley en la Mano. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, 5 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos, estamos listos para comenzar esta comunicación y esta conversación. Nos acompaña Vera Flores en los teléfonos, Roberto Álvarez en los controles. Y yo saludo vía remota al juez sexto especializado en materia laboral de la primera región y docente de la UNIVA y la Universidad Panamericana. Él nos acompaña, el maestro. Está con nosotros Arturo Martín del Campo. ¿Cómo le va? Gracias por tomar la llamada y muy buenas tardes.
Al contrario, Víctor, es un placer nuevamente estar con ustedes en Radio Metrópoli y esperemos que les guste este tema tan interesante a todos los radioescuchas.
Particularmente los juicios laborales, ayúdenos a comenzar a entender ¿qué cosas van a empezar a cambiar de lo que estamos acostumbrados cuando, por ejemplo, entrábamos en conflicto con nuestro empleador? ¿Qué tantos cambios se van a ver en los próximos días, meses o años?
Pues mira, Víctor, ya esto no es tan nuevo, ¿verdad? Pero para muchos radioescuchas pudiera ser nuevo. Estamos hablando que aquí en en Jalisco, en esta entidad federativa, a partir del 3 de octubre del año 2022, se implementó esta reforma laboral y se crearon todos estos juzgados laborales. Actualmente, aquí en el estado, viéndolo desde la competencia por materia en cuanto a lo local, estamos hablando que tenemos 30 juzgados laborales, ¿sí? Son seis en zona rural o foráneos, por decirlo así, y 24 son en la zona metropolitana, es decir, la primera región judicial. Y el cambio interesante es que a partir de esa fecha aquí en Jalisco se cambia completamente la recepción de todas las demandas laborales a el nuevo procedimiento laboral, que ya no es tan nuevo, ¿verdad? Y todos los juicios entonces tienen que pasar primeramente por una fase prejudicial para después judicializarse ya en una demanda laboral. Y lo nuevo es lo que vamos a estar viendo ahorita para todos aquellos trabajadores o patrones que precisamente los juicios, cuando antes duraban en las juntas de conciliación arbitraje, se tenía un promedio aproximadamente de duración de un juicio, y digo promedio porque pudieran decir muchos radio escuchas, no, yo tengo un juicio de 15 años o de 20 años. En promedio, aquí en el estado de Jalisco, se tenía una duración aproximada de 3 años y medio en las juntas de conciliación y arbitraje, con relación a lo que ahorita tenemos, que aproximadamente están durando los juicios en promedio 6 meses. O sea que sí es un cambio en beneficio tanto del sector obrero como del sector patronal, y ahorita les voy a comentar el por qué ahora duran tan poco tiempo los juicios laborales.
Sí, justo esa es la parte más interesante. ¿Qué procesos se cambiaron o modificaron para recortar así los tiempos de esa manera?
Primeramente, Víctor, se manejó en la reforma de manera general, no nada más aquí en el estado, obviamente en toda la república y hasta la implementación de la reforma. Se establece precisamente en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo cambios, y en la Ley de Amparo también, cambios muy importantes, como en el caso, por ejemplo, de que exista una etapa prejudicial, es decir, la existencia ahora de un ente, en este caso una institución, un organismo público descentralizado, que se encargue y se especialice, ¿sí?, en la conciliación, en resolver los conflictos. No es demandar y hacer los juicios lo más largo posible y dure lo que dure. Muchos trabajadores incluso señalaban, no, patrones, pues hasta que tope y hasta ver cómo nos va. Pues ahora no, ahora la idea en este caso la cultura es precisamente solucionar conflictos laborales, y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco precisamente está haciendo esa función con mejoras en la cuestión de la conciliación. Cada vez se está viendo una mejora progresiva que está acabando, está solucionando todos estos conflictos laborales, y pues que ahora nos deja, después de que si no se pudieron conciliar, si de plano estaba muy aferrados, como dicen el patrón o el trabajador, en no quererse arreglar, bueno, ya la opción será entonces judicializarla, es decir, presentar entonces su demanda laboral ante nosotros, ante los juzgados laborales. Pero aquí lo importante, que sí se está dando un número importante de un 70% de los conflictos se están solucionando por la vía de la conciliación prejudicial, es decir, ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. Y entonces es un filtro muy importante, y eso ayuda a que los asuntos estén solucionando más rápidamente. Estamos hablando que el procedimiento prejudicial no puede durar más de 45 días, conforme a lo que establece la ley. Y esto entonces soluciona de manera muy rápida los conflictos. La situación está en que acudan, en que verdaderamente, si les llega un citatorio al patrón, que acuda sin ningún problema. Lo que se pacte, lo que se diga en la etapa prejudicial, no va a interferir en nada si es que no llegaran a un arreglo por la vía judicial. Ahí lo que se quede ahí, lo que se diga y lo que ahí se va a quedar, ahí no va a pasar. Conforme la ley, lo que se establezca en el procedimiento prejudicial no se tomará en cuenta para lo judicial. Entonces muchas veces los patrones van con toda la confianza e incluso sin necesidad de acudir con un abogado o con tener la asesoría, ¿verdad?, directa, puede acudir directamente el patrón al Centro de Conciliación, puede acudir también directamente el trabajador sin ningún intermediario, y ahí se soluciona el conflicto de manera muy rápida, sin necesidad de que existan intereses de terceros, como en el caso de los abogados, que a lo mejor en lugar de beneficiar pueden entorpecer la negociación, ¿verdad? Eso es el primer punto que quise comentar, que es lo que está ayudando mucho a que no pasen tantos juicios o no se pase a la etapa judicial, ¿sí? Porque precisamente se están solucionando por la vía, en este caso, conciliatoria ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. Se está llevando a cabo, pues, estrategias muy buenas que están teniendo ahora en el Centro de Conciliación para efecto de que se haga efectivo un buen arreglo conciliatorio. Es decir, que resuelvan sus conflictos laborales y que se pongan a trabajar. Tanto el patrón como el trabajador pueden continuar en esa vida laboral y no estar sometidos a ese desgaste de un juicio que les va a traer como consecuencia más gasto para ambas partes y pérdida de tiempo.
Pues yo creo que ustedes lo tenían también detectado de hace tiempo, inclusive antes de la reforma. ¿Cuáles eran cuáles son los casos más conciliables? Es decir, ¿qué diferencias eran a veces tan mínimas que seguramente al verlas uno, yo creo que ustedes como expertos decían, no, bueno, esto si lo hubiéramos arreglado en un convenio ya hubiera salido? Para que la gente que nos está escuchando, nuestro auditorio, si tiene una situación similar, entienda que es más fácil acercarse al Centro de Conciliación, manifestar esa diferencia y que en esas primeras reuniones, en esos 45 días, los asuntos queden resueltos. ¿De qué tipo son esas diferencias laborales fáciles de conciliar?
Pues mira, Víctor, la realidad es que el 99% de los asuntos que se logran, de que se tiene o que yo he tenido conocimiento desde que estaba yo en las juntas de conciliación, yo estuve 20 y tantos años en las juntas de conciliación como presidente especial de las juntas de conciliación y ahora estoy como juez laboral, Y de toda mi vida laboral, te puedo decir que el 99% de los conflictos laborales son por despido injustificado, o argumenta en este caso los trabajadores un despido injustificado. Y pues la mayor parte de los conflictos es sobre todo cuando no tienen tanta antigüedad, es cuando se resuelven con más facilidad, o cuando en un momento dado también nada más existe la duda por parte del trabajador que le diga a una autoridad cuánto es lo que le corresponde para él, entonces aceptar la cantidad nada más con esa simple asesoría, ese simple señalamiento de cuánto es lo que realmente le corresponde. Muchas de las veces así es, de que los trabajadores acuden por duda, ¿verdad? Y entonces aquí lo importante que acuda, como les decía, el patrón, y muchas de las veces se solucionan. Entonces, cuando no hay mucho conflicto, hablando del conflicto, pues en ocasiones de que cometan alguna causal los trabajadores o los patrones, es más fácil solucionar el conflicto. Es decir, a lo mejor ahí alguna cuestión de malos entendidos y demás se pueden solucionar por la vía de la conciliación más fácilmente, y obviamente el convenio correspondiente, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando existe esa situación de que se cometió una causal por parte del trabajador, hablando de pues un dolo, una falta de probidad y honradez por parte del trabajador, algunas faltas injustificadas, alguna situación de alguna riña con otros trabajadores, y etcétera, etcétera, pues es más difícil poderlos conciliar, ¿verdad? Porque el trabajador muchas de las veces está en su postura de que él no cometió esa situación, y por otro lado el patrón tiene elementos para poder acreditarle ante la autoridad, y eso son situaciones más complejas que difícilmente se pueden solucionar. Es más complejo, pero cuando no es así, los conflictos, las soluciones se dan antes de llegar al juicio, es decir, ante el centro de conciliación, como les había comentado, y bajo la situación y la supervisión de los conciliadores, que ahorita acaban de tener una convocatoria, convocaron para precisamente nuevos nombramientos o ampliar en este caso ahí los conciliadores. Estamos hablando que son aproximadamente como 40, 50 conciliadores en el centro de conciliación, altamente capacitados y con obviamente estrategias técnicas de conciliación, pues que se les da toda esta capacitación para poder atender a las personas, en este caso el patrón y al trabajador, hacerles ver pues todos los panoramas que implica un juicio, y que en base a ello les conviene más pues llegar a un convenio, en este caso allá ante el centro de conciliación. Aquí la situación especial que tienen los centros de conciliación también es que tienen facultades para poder validar un convenio, es decir, se firma ante el centro de conciliación y ese convenio tiene carácter de cosa juzgada, es decir, se eleva a la categoría de una sentencia. Entonces, esas facultades que se otorgaron por parte del legislador en este caso ante los centros de conciliación, pues son muy buenas porque se evitan acudir a los juzgados laborales para que se valide un convenio. Entonces se evita tanto trabajo. Uh-huh. Y ahí directamente se puede elaborar el convenio y tiene carácter ejecutable en el caso de que no se cumpla.
Muy bien. Permítame, maestro Arturo Martín del Campo, hacer una pausa en este programa Con la Ley en la Mano y regresamos enseguida para también atender la participación del auditorio. Ya estamos de regreso con la ley en la mano. Estamos hablando en esta ocasión de un tema que es de interés seguramente de quien nos está escuchando, porque todos hemos sido alguna vez empleados, y si no, pues ya los más incluso afortunados podrían ser hasta empleadores. Así que los papeles cambian y es importante estar siempre bien informados. Los nuevos juicios de la reforma laboral es lo que nos está platicando hoy en esta charla el maestro Arturo Martín del Campo, juez sexto especializado en materia laboral de la Primera Región y docente de la UNIVA de la Universidad Panamericana. Juez, entonces, a ver, ya si no se logró conciliar y definitivamente este asunto que tenemos entre manos es motivo de un juicio, ¿cómo comienza ese juicio? ¿Cuáles son las etapas de un juicio laboral luego de esta reforma?
Bien, mira, pues, primeramente es la presentación de la demanda, ¿verdad? Pero como requisito precisamente para que acudan al centro de conciliación, si no se pudieron conciliar, el centro de conciliación les va a otorgar una constancia de no conciliación, así se llama, constancia de no conciliación. Con esa constancia de no conciliación ya puede presentar el trabajador su demanda ante los juzgados laborales. Y al presentar la demanda con la constancia de no conciliación, ahora lo nuevo, en este caso hablando de la reforma laboral del 1 de mayo del 2019, lo nuevo es que también se deben de adjuntar las pruebas a la misma demanda. Antes no era así, antes ante las juntas de conciliación se presentaba la demanda y posteriormente había una audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora no, ahora se presenta la demanda junto con sus pruebas y la constancia de no conciliación. Es decir, para que el juzgador vea que efectivamente se agotó la etapa prejudicial ante el centro de conciliación laboral y que como no se pudieron conciliar, entonces se va a continuar ya el procedimiento judicial y es la presentación de la demanda. Posteriormente a la presentación de la demanda, el secretario, que esas son funciones del secretario, no del juez, el secretario va a realizar los acuerdos correspondientes y se les denomina etapa o fase escrita. Es decir, porque como todo se va presentando por escrito, por eso se le denomina fase escrita. Presentación de la demanda, el acuerdo correspondiente de la admisión de la demanda, y ahí mismo en ese acuerdo se señala que se va a ordenar notificarle dentro del término de 5 días al patrón para que el patrón tenga un término de 15 días para que conteste la demanda, es decir, para que se pueda defender de lo que dice la demanda, para que él pueda hacer sus argumentos, sus excepciones y defensas, y pueda establecer ahí cuál es su postura, cuál es su versión con relación a la demanda. Entonces le dan 15 días al patrón para que pueda presentar ese escrito ante el juzgado y se pueda defender, y de la misma forma pueda presentar pruebas ahí directamente en su contestación de demanda. Y ahí mismo en esa contestación de demanda también va a objetar las pruebas. Entonces, vuelvo a repetir, lo que se hacía antes en las juntas de conciliación era presentar la demanda y después una audiencia para que contestaran demanda y después otra audiencia para ofrecimiento y admisión de pruebas. Todo eso se reduce, se concentra en esta parte, en esta fase escrita. Todo lo que se hacía en varias audiencias anteriormente, pues todo se va reduciendo a un solo acto, que es la presentación de la demanda, el acuerdo correspondiente del secretario, la contestación de la demanda junto con pruebas y objeciones a las pruebas, y de esa manera ya se está minimizando, se está realizando de manera muy sencilla todo este procedimiento que antes duraba mucho tiempo. Por eso es que antes todo esto duraba un año, ahora la ley maneja, pues obviamente todo este proceso no tarda más de 30 días en el proceso, en este caso de la admisión de la demanda, de la contestación a la misma. Después de esta contestación de demanda, también se le va a volver a dar esa oportunidad al trabajador, en este caso a la parte actora, a los abogados del trabajador, para que le den vista de la contestación de demanda. Le van a decir, mira trabajador, mira lo que contestó tu patrón, ahí dice que no te corrió, ahí dice que tú renunciaste, ahí dice que no tenías ese salario, ¿qué dices al respecto? Entonces esa fase se llama réplica, o esa parte de la fase escrita se llama réplica. A ver trabajador, contesta qué es lo que argumentas con relación a lo que contestó tu patrón, se llama réplica, se le da un término de 8 días para que haga esas manifestaciones y también tiene la oportunidad de objetar las pruebas que en un momento dado se ofrecieron por parte de su patrón. Entonces, esto se va llevando de manera muy rápida. Posterior a eso, tiene 5 días nuevamente el patrón, ahora para una fase que se le llama, o una etapa que se llama contrarréplica, una oportunidad para lo que dijo el trabajador con relación a la contestación de demanda, vuelva a tener la oportunidad del patrón para hacer alguna manifestación al respecto, que en este caso, por lo regular en la práctica, ya estas manifestaciones que se hacen por escrito ya son más sencillas, son más simples. Y de esa manera, entonces, toda esa fase escrita, pues se lleva a cabo mediante el secretario instructor, no lo realiza en este caso el juez. ¿Por qué? Porque lo que le toca al juez, lo que le corresponde hacer al juez, es que una vez que se realiza toda esta fase escrita de estas presentaciones, de estos documentos, le toca al juez, en este caso, celebrar una audiencia. Dentro del término de los 10 días después de que presentaron el último documento que les acabo de mencionar, señalan una fecha para la audiencia, así se llama, preliminar, que prácticamente, para que quede más claro a todos los radioescuchas, sobre todo a los trabajadores que a veces no logran entender los términos legales, prácticamente esta audiencia que se llama preliminar es para eliminar, por eso se llama el preliminar, es para eliminar todo lo que no vaya a servir en el juicio. ¿Y qué es lo que no pudiera servir? Pues algunas pruebas que no tengan objeto el tener que desahogarlas, algunas pruebas que nada más vayan a entorpecer el procedimiento, ¿verdad? Anteriormente, por lo regular, se admitían toda una serie de pruebas, y muchas pruebas se admitían, y el pobre trabajador, y también a veces los patrones decían, ¿y cuándo se va a terminar mi juicio? Pues cuando se desahoguen todas estas pruebas. ¿Y por qué admitieron tanta prueba? ¿Por qué es tanto trámite? Yo nomás estoy diciendo que me corrieron. ¿Por qué tienen que mandar oficios a todos lados? Ah, bueno, por eso ahora en la audiencia preliminar que le toca al juez desahogar esta audiencia, él va a tratar de eliminar todo lo que no se necesite en el juicio, tratar de depurar todo lo que no se vaya a necesitar, precisamente para que el juicio se lleve lo más rápido posible y sin tantos tropiezos, ¿sí? Pero aquí el detalle, que la audiencia ahora nos imponen a los jueces, el legislador, que debemos de estar presentes en las audiencias, que ahí en la audiencia debemos de estar presentes el juez. El juez tiene que celebrar la audiencia, nada de que la va a celebrar su secretario o que la va a celebrar otra persona, no. ¿Y cómo se asegura el legislador, en este caso el que hizo la ley, cómo se aseguró que el juez sea efectivamente el que va a celebrar la audiencia? Bueno, pues las audiencias se celebran videograbadas, ¿sí? En la audiencia tenemos cámaras en toda la sala de los juicios, de que se celebran los juicios, y las audiencias, por ley, conforme al artículo 720, nos obliga a grabar las audiencias. ¿Para qué? Para que precisamente en primer lugar se vea que quien está celebrando sea el juez. Es lo primero. Segundo, para tomar en consideración todos los aspectos mínimos, incluso de lo que señalen las partes, de lo que argumenten las partes, que a veces queda antes se iba escribiendo en la computadora, o antes, hace mucho, cuando yo empecé en las juntas de conciliación, en las máquinas Olivetti, ¿verdad? Y a veces se les pasaban detalles. Se le pudiera pasar algún detalle que dijo el patrón o que dijo el trabajador y que era muy importante, pues aquí no se va a pasar ningún detalle. ¿Por qué? Porque todas las audiencias quedan filmadas, quedan videograbadas. Tenemos un equipo ahí en las salas, en los juzgados. Cada juez, en este caso, en todos los juzgados laborales, cada juez tiene su propia sala. Y cada juez tiene una sala equipada con cámaras de videograbación, con pantallas de para poder ver a las partes con micrófonos de alta fidelidad para que se grabe todo lo que digan los testigos, los absolventes, las partes, los abogados, el juez, el secretario, y todo esto queda videograbado. Entonces, así se aseguró el legislador que el juez tiene que estar presente, y precisamente porque tiene que estar presente, porque él es el que está presenciando lo que está aconteciendo, ¿sí? De hecho, la palabra sentencia viene de sentir. Lo que está sintiendo el juez lo tiene que presenciar, no su secretaria ni su secretario, es precisamente el juez que, viendo a la persona directamente, a él, se percata de circunstancias a lo mejor que no se pudiera percatar cuando no les está viendo, obviamente.
De acuerdo.
¿Verdad? Entonces, es muy importante esto que estoy ahora señalando, que queden videograbadas las audiencias.
Perfecto, pues justo antes de llegar a la parte de la sentencia, si le parece, vamos a hacer una pausa y regresamos otra vez con la ley en la mano. Estamos con la ley en la mano, hablando con el juez Arturo Martín del Campo, y ya llegan preguntas. Juez, le voy a compartir la participación del auditorio. Dice José Antonio Rodríguez: tengo un hijo que lo despidieron injustificadamente en 2020. Metió demanda en conciliación y arbitraje y hasta la fecha no se ha hecho nada. Ya son 5 años. ¿Qué debemos hacer? Porque trabajó 10 años en esa empresa. Queremos seguir el proceso con el proceso de la demanda, dice él.
Bien. Les pudiera decir una cuestión teórica, ¿verdad? Que la cuestión teórica es presentar un amparo por el motivo por el cual la autoridad no le ha dado celeridad al procedimiento, y el amparo se presenta precisamente por el estancamiento del juicio, ¿verdad? Pero en la cuestión práctica, acérquense directamente con el presidente especial, que ahorita hay una mayor parte de presidentas especiales en casi todas las juntas. Acérquense, busquen quién es la presidenta especial o el presidente especial de esa junta. Yo les aseguro que les va a dar una solución rápida. Ahorita lo que quieren las juntas es tratar de que se resuelvan lo más pronto los juicios, porque tienen un rezago muy fuerte de juicios durante de muchos años. Entonces, pero a veces no, incluso no localizan a las partes. A veces los juicios los abandonan los abogados, y ya no saben ni siquiera de qué se trata. Entonces, acérquense a los presidentes especiales de las juntas y les puedo asegurar que les van a dar una solución.
¿Se puede cambiar de abogado en ese caso si ya lo abandonó,
sí,
el que tenía?
Claro, okay. Claro que se puede cambiar. Pueden revocar al abogado anterior y nombrar un nuevo apoderado.
Muy bien. Dice Sergio: yo estoy en un juicio contra una empresa que después de 8 años me despidió de manera injustificada. No pude llegar a un acuerdo en conciliación y un abogado me está asesorando, pero siento que ya se alargó mucho. El abogado me dice que le están dando seguimiento a mi caso, pero me despidieron desde noviembre. El abogado ingresó la demanda en enero de este año y ahora es ya que no hay solución. Este caso ya está en la nueva reforma, ya le tocó la reforma, ¿no?
No.
¿Todavía no?
No, porque si tiene 8 años ya de que lo despidieron, entonces fue antes del 3 de octubre del 2022, ¿sí? O sea, han de haber presentado la demanda hace 8 años, ¿sí? O sea, lo despidieron hace 8 años, es lo que él está argumentando. Entonces, el juicio seguramente está ahí en las juntas de conciliación arbitraje, porque no se tienen 8 años de vida los juzgados laborales.
Entonces,
ahí lo que tendría que hacer también, miren, ahí el punto es: ¿por qué les digo que se acerquen a los presidentes o a las presidentas especiales? Son como el equivalente a un juez. Es presidente especial o presidenta especial. Es el equivalente a un juez, el homólogo a un juez. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están haciendo citas conciliatorias, ¿sí? La ley faculta a tanto a cualquier juzgador para que en cualquier momento se exhorte a la conciliación. Entonces, lo que hacen es citan a las partes para efecto de a ver si se pueden conciliar a pesar de que ya pasó mucho tiempo. Entonces yo les aconsejo que se acerquen a los presidentes especiales o a las presidentas especiales para que soliciten un citatorio conciliatorio para que citen al patrón, y a lo mejor ya pueden llegar a un arreglo, una solución, ya se cansaron del juicio a lo mejor y logran tener una solución.
Ahora, ¿cómo buscar al presidente especial de la Junta que me toca? Es decir, ¿de acuerdo con mi expediente o cómo sabría con quién
dirigir? De acuerdo con el expediente. El expediente tiene varios números, uh-huh. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el expediente 100, diagonal 2022, que en este caso sería del año 2022, y luego tiene una diagonal y viene otro número. Ese otro número pudiera ser el 1, el 2, el 3, el 4, es la junta que le corresponde. Uh-huh. Entonces tienen que buscar la junta que le corresponde de acuerdo al número de expediente. Y ahí, acudiendo a las juntas de conciliación, simplemente con el número de expediente, ¿sí? Acuden directamente a la junta que le toca. Ahí en informes les pueden explicar. Ahí en informes, en las juntas de conciliación, ahí en la avenida de Las Palmas, número 96, ahí están las juntas de conciliación. En informes, oiga, ¿qué junta me corresponde con este número de expediente? Y les van a decir, ¿sabes qué? Es la junta 10, es la junta 13, es la junta 17 o la 16. Ya acuden directamente a esa junta y preguntan, quiero hablar con el presidente especial o con la presidenta especial. Soy un trabajador que me quiero llegar a un arreglo. Inmediatamente lo van a pasar, por lo que quieren es solucionar todos los conflictos.
De acuerdo. Y Sergio, de que nos escribió hace un momento, juez, él precisa que lo despidieron hace 8 años, pero dice que no lo despidieron hace 8 años. Trabajó 8 años, pero lo despidieron en noviembre de 2024.
Entonces están en los juzgados laborales.
O sea, sí está en el proceso nuevo, ¿no? Pero dice que le está
en el proceso nuevo. Está ahí. También se pueden acercar al juez para que les haga un citatorio conciliatorio, uh-huh. y inmediatamente se les va a otorgar su citatorio.
Entonces, si me estás escuchando, Sergio, con tu propio expediente, acércate al juez que te corresponde y pídele para que también te haga una cita conciliatoria, ¿verdad?
Así es correcto. Es la vía más rápida.
De acuerdo. Roberto Hernández, por otro lado, dice, me pensionaron en el año 2009, trabajé en la construcción, ganaba 12 mil por mes, me pensionaron por cesantía y solo me pensionaron con el 30% del salario y me dan pensión de 2,800. Seguí trabajando y se me subió la pensión a 3,500 y la Constitución dice que la pensión debe ser digna y con esa cantidad no me es digna. ¿Puedo cambiar algo ya que entre la Constitución mejora las pensiones?
Sí, ahí en el caso pues pudiera demandar. ¿Por qué? Porque la pensión ha de haber sido por alguna situación que determinó ahí el arbitraje médico o el perito médico. Mm. En medicina del trabajo. Entonces, muy probablemente pues no lo valoraron bien, tendría que pues acercarse a otra institución para que le hagan la valoración. En este caso pudiera acudir incluso hasta el centro de conciliación para que valoren si efectivamente fue bien valorado y su pensión es acorde al porcentaje que le corresponde.
De acuerdo. Dice aquí, ¿por qué no se pugna por dar sus derechos completos al trabajador? Ejemplo, te despiden porque no se está vendiendo y te ofrecen 1.5 meses de sueldo, en vez de darte los 3 meses que te corresponden, y la misma autoridad te convence de que es lo mejor, que porque la empresa se puede declarar en quiebra o luego no la puedes ubicar, y etcétera. Lo anterior se dio en conciliación y arbitraje y tuvimos que aceptar lo que nos quisieron dar, dice Sara.
No, les voy a explicar qué es lo que pasa y es un tema, pues que muchos trabajadores tienen la duda, y con toda razón, con toda razón. ¿Por qué? Porque el trabajador dice, a mí me corrieron, y eso fue lo que pasó, pero para eso, precisamente por eso la ley les da la oportunidad al patrón de que puedan acudir a contestar demanda y a defenderse, porque la otra versión es, yo no lo despedí, o renunció, o dejó de presentarse, o algún otro argumento que pueda señalar el patrón. Entonces, la autoridad no puede ponerse completamente, en este caso un juez es imparcial, y no puede creerle directamente al trabajador lo que está diciendo, precisamente porque también hay que escuchar al patrón. O sea, también el patrón está argumentando, yo no lo corrí. En ningún momento él dejó de presentarse a trabajar, o él renunció, o alguna situación, pero yo no lo despedí. No hubo un despido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comúnmente se trata de negociar los asuntos, es decir, se le dice al trabajador, en este momento no se han desahogado las pruebas, no hemos tenido todo el concepto de lo que viene siendo, de lo que pasó, entonces te voy a creer a ti un 50% para poder darle solución, te voy a creer también a ti, patrón, un 50%, y de esa forma se puede llegar a una solución. De lo contrario, pues decirle al patrón, oye, págale porque no lo corriste, pues sería como decir, bueno, ¿y por qué no me tomas en consideración mi punto de vista, no? Mi excepción, mi defensa. Eso es lo que comúnmente pasa, que los trabajadores dicen, es que sí me corrieron. Bueno, pero él dice que no, pero le juro que sí, ¿no? Bueno, para poder saber quién me está diciendo la verdad, se tienen que desahogar todas las pruebas, y en el caso de que se desahoguen todas las pruebas, se emite una sentencia, y ya bajo la sentencia entonces se puede determinar quién acreditó y quién no.
Uh-huh. Es decir, llegar al final de cuentas, el acuerdo es también una parte como salomónica, y en así ese 50-50 se acepta o se propone la admisión de el 50% de la indemnización, por ejemplo, como dice.
Es aquí. Correcto, y por eso es que a veces se pacta uh-huh. el tratar de que lleguen a un arreglo, pero no se les obliga. O sea, si el trabajador dice, yo no quiero, y yo prefiero esperarme a la sentencia, sin ningún problema, no uh-huh. lo pueden obligar.
Bueno, ¿y qué pasa en los supuestos como este que dice la misma persona de que la empresa desaparece o cambia de razón social? ¿El juicio se pierde? ¿El trabajador está en estado de indefensión?
No. El artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo establece la figura de la sustitución patronal. Sí, entonces, en el caso de que el patrón venda, cambie de razón social, entonces el nuevo patrón, la nueva razón social, asume toda esta responsabilidad y asume, porque obviamente... Si se crea una nueva empresa o compra esta empresa anterior, pues obviamente compra los saberes, pero también los deberes. Uh-huh. Entonces, la Ley Federal del Trabajo también establece esta figura de sustitución patronal y establece que la nueva persona que adquiere la empresa adquiere toda la responsabilidad de los trabajadores claro. que tenía la anterior.
Ahora, hablando de este asunto de juicios rezagados que dice juez, ¿cuándo pierde vigencia un juicio laboral? ¿A los 5, 10 años, 15, 20? ¿Cómo se pierde, digamos, la vigencia de seguir demandando o reclamando los derechos?
Ok, nunca se va a perder la vigencia. En este caso, se le denomina otra figura que es prescripción, uh-huh. es diferente.
Sí.
Sí, y la prescripción se da, por ejemplo, en el caso de los asuntos que se ventilan en las juntas de conciliación y arbitraje, en lugar de sentencias se llaman laudos. En este caso, la ley establece que los laudos, si no se promueve la ejecución, es decir, si no se presentan escritos solicitando que se ejecute dentro de un término de 2 años, sí prescribe. ¿Sí? 2 años, entonces, estaremos hablando que pudiera prescribir, en este caso, un laudo. En el caso es el homólogo a una sentencia. Pero siempre y cuando... no se presente ninguna promoción. Si se está presentando promociones solicitando la ejecución, entonces se está actualizando, no se está prescribiendo el asunto, no prescribe. Uh-huh. El caso de la prescripción se da cuando se deja de solicitar la ejecución de una sentencia, en el caso de un laudo, por más de 2 años. Entonces, en este caso, ahí sí pudiera prescribir. Pero la prescripción en materia laboral es a petición de parte, es decir, se tendría que defender el patrón argumentando que opone la excepción de prescripción. Bien. Si no, no procede la prescripción.
Agustín Barbosa dice, en mi caso no se resuelve, la empresa está en Puebla, que porque no le llegan los exhortos, dijo su abogado. Ya pasaron más de 6 años, justo cuando llegó la pandemia, y si ganaban 1,000 por mes, él quiere saber si por esos años tiene beneficios de tanto haber esperado el juicio, la resolución.
Sí, en el caso de que fuera su juicio, que hubiera entrado la demanda antes del 1 de diciembre del 2012, los salarios caídos siguen corriendo de manera ilimitada. Si la presentación de la demanda se dio después del 1 de diciembre del 2012, los salarios caídos ya están limitados a 1 año. Después de 1 año, lo que sigue corriendo son intereses, que es lo correspondiente al 2% de lo que corresponda a 15 meses de lo que ganaba el trabajador, y esto es mes con mes, y esto no, uh-huh. no tiene un límite.
Bueno.
Aquí en este caso, lo que tiene que hacer esta persona es precisamente que acuda también directamente al presidente especial para que le den directamente al trabajador el exhorto. El exhorto es el pedimento que se hace, que se va a hacer hacia las juntas de Puebla. El pedimento para poder ejecutar o para poder emplazar o para poder darle seguimiento al juicio. Y le van a dar un sobre con unos documentos. Esos documentos, si él los lleva a Puebla, va a ser mucho más rápido la gestión. ¿Sí?
Muy bien.
Si en dado caso que no pudiera llevarlos a la ciudad de Puebla, entonces que acuda con su abogado y le pida que promueva un amparo para efecto de que se pueda realizar todo el trámite y que establezca como autoridad responsable también las juntas, en este caso de Puebla, que son las que están tratando de ayudar, en este caso de auxiliar.
Muy bien. Vamos a hacer la última pausa, juez, y regresamos para despedir el programa.
Claro.
Ya estamos de regreso y nos vamos con las últimas preguntas, señor juez. Dice aquí, buenas tardes, corrí a mi empleada porque me robó mucho dinero. La confianza también, dice. Ella demandó. ¿Cuándo ya es nula la demanda? Pregunta.
No es que sea nula. En este caso, los trabajadores tienen el derecho de hacer valer su pretensión porque pues todavía no se ha, en este caso, determinado nada. Aquí, en este caso, lo que va a pasar es de que la van a notificar, le van a notificar al patrón. Ahí, si tiene elementos ella como patrona para poder determinar que efectivamente cometió un abuso de confianza, en este caso el hurto que cometió, en este caso la trabajadora, pues tiene que demostrarlo en el juicio. Uh-huh. Tendrá que aportar pruebas, precisamente porque ahí la carga de la prueba, en este caso, a quien le corresponde probar, no es a la trabajadora, le corresponde probar en este caso a la patrona, acreditar cuál fue la causa por la cual se le despidió, ¿sí? Y ahí en este caso tiene que aportar todos los elementos de prueba para poder demostrar que efectivamente ella fue, es decir, su trabajadora, la que cometió ese abuso, ¿verdad? Falta, sí, de probidad y honradez.
¿En los casos de abuso de confianza sirven las actas administrativas o no es necesario?
Pues pudiera hacerlo siempre y cuando la trabajadora acepte en ese momento, uh-huh, ¿verdad? Y que diga, sí, pues sí, yo cometí esa situación. Y fírmale, ¿verdad? De que, uh-huh, estás aceptando de que tú cometiste esto, ¿verdad? Para que al rato no vayas a decir otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí pudiera servirle siempre y cuando pues así resulte,
¿verdad? Acá dice un trabajador que solo dura 10 años de antigüedad y renuncia, ¿tiene derecho a la prima de antigüedad? Pregunta Saúl González.
No, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo establece, es muy claro, que un trabajador que renuncie tiene que tener como requisito 15 años para tener derecho a la prima de antigüedad. Y la prima de antigüedad se cuantifica como tope de cuantificación, 2 salarios mínimos.
Uh-huh. El secretario de Conciliación dice acá, fue a nuestras oficinas y la justificación fue que no estaba vendiendo la empresa. Y como la matriz estaba en México, dijo que se demanda por exhorto y que en el Inter se declaraba en quiebra o desaparecía y no nos dieron opciones. O sea, en el caso de la negociación, esos fueron los argumentos para poder llegar a un mitad y mitad.
Pero en ocasiones la cuestión de quiebra, ahí no tiene tanto perjuicio el trabajador. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque existen derechos que tienen preferencia ante otros créditos, ¿sí? Aquí la cosa es que se presente rápidamente ante el centro de conciliación y en dado caso de que no, pues no acudiera a la empresa por esa situación, presente en la demanda y en la demanda solicite, así se denomina, providencias cautelares. Es decir, un embargo precautorio para poder garantizar los derechos del trabajador.
Bien. Dice aquí, disculpen, me corrieron porque no cumplía con lo que se pedía. Tenía 8 meses y al correrme solo me dieron mis prestaciones que había ganado. ¿Debieron haberme dado algo extra? Pregunta Arturo Galvez.
Si lo corrieron, tienen que darle los 3 meses de indemnización, la prima de antigüedad, porque en este caso, independientemente que no cumpliera con los 15 años, no era su culpa no haber cumplido con ese requisito porque lo despidieron. Prima de antigüedad, partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Es lo que le corresponde.
Bien. Dice don Jesús Villa que lo que usted dice está bien, pero que se haga realidad, porque es una cosa lo que pasa y otra lo que se dice. Él asegura, yo tenía un negocio, me demandó un trabajador flojo y el juez me dijo que tenía que pagar. Perdí mi negocio y ahora ando de chofer por ese trabajador que hundió mi negocio, dice en su comentario.
Bueno, hay que ver la cuestión de la defensa, ¿verdad? De tener, pues, contratar abogados especialistas en materia laboral que puedan defender en este caso al señor, que pudieron haber defendido al señor.
Bien, para cerrar el tema, juez, ¿qué nos faltaba entonces? Nada más la parte final de los juicios, ¿cierto? ¿Cómo se cierra
el juicio? Sí, nada más para comentarles que después de la audiencia preliminar existe la audiencia de juicio, en donde ahí en esa etapa se desahogan todas las pruebas, es decir, acuden los testigos, acuden los declarantes, se desahoga también la audiencia videograbada y finalmente, después de esa audiencia, se dicta la sentencia. Por eso es que es un juicio muy rápido, ahí mismo se va a dictar la sentencia.
Muy bien, pues ahí está entonces el proceso, realmente abreviado, me parece. Aquí no entran asuntos de notificaciones electrónicas, vía correo electrónico, todo sigue siendo presencial y por papel.
Juicios en línea ya se están, a partir de octubre del año pasado, se implementó por parte del Consejo de la Judicatura del Estado en los juzgados laborales todos los juicios en línea. Entonces se tiene la opción, en este caso, de que puedan presentar incluso la demanda en línea, bajo el portal que establece el Consejo de la Judicatura, y puede optar también el patrón por llevar a cabo todo ese juicio en línea, que es mucho más rápido. Y directamente pueden estar viendo los acuerdos que se estén emitiendo en el momento.
O sea, las notificaciones llegan de manera remota y ya cuando es únicamente la audiencia presencial, sí hay que estar frente al juez.
Es correcto, así es.
De acuerdo. Pues llegamos entonces al final del programa. Muchísimas gracias por la participación hoy, maestro Arturo Martín del Campo. Gracias por su tiempo en esta ocasión, juez sexto especializado en materia laboral de la primera región. Y pues aquí lo esperamos en la siguiente ocasión, ya seguramente con Mercedes Altamirano.
Claro que sí, Víctor, un placer haber estado con ustedes y un placer también haber servido a todos tus radioescuchas.
Gracias por su tiempo. Hasta luego y muy buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias. Llegamos al final, nos despedimos. Soy Víctor Montes Rentería. Lo dejo con el noticiero Notisistema de las 18 horas y posteriormente quédese en Metrópoli al Día para informarse de lo más importante de las últimas horas con Patricia Romo Sagún.